Ángel Espósito.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en 5 claves. Primera, Argelia asegura que la Comisión Europea se ha precipitado a la hora de apoyar a España en la crisis diplomática tras la suspensión del Tratado de Amistad y Relaciones de Buena Vecindad con nuestro país. A través de un comunicado, Argelia asegura que seguirá suministrando gas cumpliendo sus compromisos con Bruselas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice que no hay que preocuparse porque hablamos de un socio fiable.
No hay, a esta hora, ningún dato, ninguna información, ningún indicio de que vaya a afectar al suministro de gas. Los contratos son a muy largo plazo, son entre empresas. Hasta la fecha no tenemos absolutamente ningún indicio en ese sentido. Argelia ha sido siempre un socio fiable y estamos seguros que así seguirá siendo.
Claro, si el problema no es que Argelia sea socio fiable, el problema es si es fiable el gobierno de España. Segunda, los 4 heridos leves por el derrumbe del escenario del Festival de Sondo Camiño en Santiago ya han recibido el alta. Por su parte, los 2 graves se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado. Desde la Xunta se ha iniciado una investigación para saber los motivos del accidente. Tercera clave, día 107 de guerra. Ucrania admite que ha agotado su armamento de origen soviético y ahora depende solo del suministro que pueda llegar de los países europeos y de Estados Unidos. Mientras tanto, aguantan luchando contra las tropas rusas en Severodonetsk, la última gran ciudad bajo control de Kiev en la región de Lugansk. Y cuarta clave, el Tribunal Superior de Londres ha rechazado impedir las primeras deportaciones de solicitantes de asilo en el Reino Unido hacia Ruanda. El gobierno británico ha notificado ya a cerca de 130 migrantes que han iniciado el proceso de deportación y el martes despegará un primer vuelo con 31 personas. Se espera que el caso sea trasladado el lunes a la Corte de Apelación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Sierra Bermeja, Málaga, nadie ha podido olvidar el incendio del pasado septiembre. Nosotros estuvimos allí, el que arrasó cerca de 10.000 hectáreas, cultivos, animales. Unos 3.000 vecinos tuvieron que ser evacuados. Bueno, pues solo 9 meses después, la historia casi se repite. En la tarde del miércoles saltó la noticia, con viento, muchísimo calor en zona. Sierra Bermeja volvía a arder. Rápidamente se activaron todas las alarmas, la UME se desplazó hasta la zona y los bomberos comenzaron a trabajar a destajo para frenar las llamas. Y es que en un primer momento la situación fue muy preocupante. Elías Bendodo es portavoz de la Junta de Andalucía.
Este tiene mala pinta, no voy a engañar, este incendio tiene mala pinta. La verdad que la evolución está siendo muy rápida, 30 metros por minuto de la velocidad que van las llamas y por tanto eso nos preocupa y complica la evolución en las próximas horas.
Afortunadamente no ha sido tan devastador como el otro, pero ha vuelto a quemar una parte del parque natural, otra joya de Andalucía, y también ha metido el miedo en el cuerpo a muchos vecinos.
Salí corriendo y lo dejé todo, la comida en la mesa, todo. Salimos todos corriendo, mi padre no quería salir, y la verdad es que fue un poquito complicado, y aparte son los nervios de no saber exactamente cómo actuar en esta situación, pero bueno, dentro de lo que cabe estamos bien todos y ya está.
El número de personas evacuadas en principio fue parecido al de septiembre, más de 2.500. Una de ellas es María Ángeles. Fue complicado porque tiene un bebé muy pequeño.
Ya tenía yo las maletas medio previstas porque, claro, con un bebé recién nacido, sobre todo era el caos, porque, claro, los adultos pues nos apañamos, pero con una bebé de 3 semanas, que Benavi es un pueblo que tiene solo una carretera de entrada, claro, en el momento de que dijeran de salir coche, entrando camiones de bomberos, si hubiese llegado el momento, hubiese sido un poco caótico.
Imagínate la tensión, con el fuego avanzando rápido, 30 metros por minuto, el viento soplando fuerte, las casas tan cerca, los bomberos sin capacidad para controlarlo. De hecho, al poco de conocer la noticia del incendio, también se sabía que había 3 bomberos heridos. Uno de ellos continúa grave en el hospital. Así nos lo contaba aquí en La Linterna Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
Bueno, sí, hay 3 bomberos heridos, efectivamente. Uno ha sido trasladado al hospital en helicóptero porque tenía quemaduras en el 25% del cuerpo. Claro. En ese momento, pues, el fuego es muy traicionero y te pilla, ¿no? Y ha sido igual, una extinción, le ha pegado un cambio de viento y lo ha cogido por la espalda subiendo una ladera, ¿no?
De nuevo en Sierra Bermeja, en esta ocasión el fuego se originó en la zona de Pujerra y Júzcar, pero rápidamente se fue desplazando hacia la costa, hacia Benavís. Parecía imposible de controlar, pero poco a poco, en la tarde del jueves, aparecieron algunas oportunidades. José Alberto Gallego es teniente coronel de la UME, y así se lo contaba a Fernando de Aro allí mismo.
Lo bueno es que se va a meter, este viento levante va a meter el incendio en la zona quemada el año pasado.
Madrid.
A ver si eso hace efecto y también en la zona norte, que es lo que ahora peor está, pero también es verdad que se dirige hacia una zona de castaños y los castaños normalmente hacen de cortafuego natural, porque están ya muy bien conservado el suelo.
A primera hora de la mañana, por fin se conseguía controlar el incendio. 3.500 hectáreas arrasadas en una zona muy cercana a las otras 10.000 que se llevó por delante el de hace 9 meses. En los próximos minutos ponemos el foco otra vez en el fuego, en esa sierra, en esa zona del mapa golpeada de nuevo. Última hora, ha sido provocado. ¿Por qué? ¿Cuánto tarda en recuperarse un parque? Vamos. Como te digo, la gravedad de las llamas hubo que activar el protocolo correspondiente y llamar a la unidad militar de emergencias, que se desplazó hasta el incendio en cuanto se conoció ese nivel de peligro. Afortunadamente, ya está controlado, muchos vecinos han vuelto a sus casas, ya se han retirado de la zona. Aurelio Soto, capitán de corbeta, es portavoz de la UME. ¿Qué tal, Aurelio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Lo primero, casi casi en lo personal. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. También en, la unidad, en lo familiar, en la unidad militar de emergencia, pues también. La familia de la UME, estamos todos bien, gracias también.
Pues me alegro. Oye, última hora, ¿cuál es la situación? ¿Qué os llega?
Pues nosotros, la última hora es lo que habéis comentado, lo han contado muy bien. El incendio ya esta mañana, la dirección de la emergencia del TAN Infoca ya dio por estabilizado el incendio. Y bueno, eso lo que significa es que pues ya no existen, ¿no?, focos activos, y ha presentado una evolución favorable, lo que permite pues dar una cierta certeza de que el incendio no va a salir del perímetro. De hecho, a primera hora de esta tarde pues ya nos solicitaron la desactivación de la UME y los compañeros del Batallón 2 están regresando ya a su base en Morón.
¿Cuándo os desplazasteis vosotros hacia allí? ¿Qué fue lo que se encontraron?
Bueno, pues nos encontramos con un incendio similar al del año pasado en Sierra Bermeja. De hecho, la misma zona, mismas características y con el desafío orográfico como principal amenaza, como principal hándicap en el que salvar. Y luego, pues con las condiciones meteorológicas que en un principio pues eran desfavorables, puesto que era un viento que venía más del noroeste que va dejando la humedad en la Sierra de Ronda y ya llega muy seco a Sierra Bermeja. Y lo bueno, como también anunció el teniente coronel Gallego, ese cambio de viento, para que pueda entrar el viento de levante, que además hizo que los frentes se fueran alejando de la dirección hacia los municipios de Bejavis o los que estaban en la zona, también traía pues más humedad, ¿no? Lo cual ha sido, como bien habéis comentado, una oportunidad pues para aprovechar también las circunstancias de la noche, los medios aéreos que han podido trabajar hoy durante todo el día, pues para poder dar por estabilizado hoy el incendio.
¿Cuánta gente mandasteis? ¿Qué dispositivo se desplegó?
Pues mandamos a 233 militares, todos del batallón de Sevilla, para trabajar en lo que nosotros llamamos subgrupos tácticos, ¿no? Que serían 2 subgrupos tácticos que estuvimos trabajando pues en diferentes partes del incendio por sus grupos y haciendo pues misiones de tanto de ataque directo al fuego como de favorecer esa perimetración, pues trabajando con herramienta manual, por ejemplo, pues para intentar atacar el incendio antes de que llegue a la zona con vegetación, y esas han sido principalmente las misiones que hemos realizado.
Os lo he preguntado más veces y lo planteo siempre que os veo en una operación como hace unos meses en La Palma, también precisamente con los colegas de Canarias y de Sevilla. ¿Qué tal se trabaja con los civiles? Quiero decir, con los bomberos de la Diputación, con los policías locales. Es muy complicado porque los procedimientos no sé si son distintos.
La verdad es que llevamos más de 15 años trabajando con los civiles y es una relación muy buena, sinceramente, pero no solo es que sea buena, sino que te retroalimenta mucho. Al margen de las emergencias, al margen de los momentos en los que tenemos que estar todos a una, como ha sido el caso de este incendio o cualquier otra gran emergencia en las que intervenimos, solemos hacer tanto cursos como ejercicios de preparación con ellos. Y eso nos permite muy bien integrar tanto nuestros procedimientos, los procedimientos técnicos, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, los procedimientos de actuación ante un incendio forestal o cualquier otro riesgo, pues suelen ser muy similares, ¿no? Lo que sí son los protocolos de trabajo, ¿no? Que a lo mejor puede parecer que pueden ser diferentes los protocolos entre una unidad civil y una militar. Pero ya son bastantes años y al final esa integración ya tenemos hecho ese puente y la verdad es que es un trabajo pues muy sencillo y aparte ya nos conocen y desconocemos, ¿no? O sea, esta relación de conocimiento nos lleva a una relación de confianza y, por ejemplo, en el caso de incendio forestal, pues a nosotros el director de extinción, que es de la comunidad autónoma, que es el que dirige, nos ponemos a sus órdenes y él lo que nos asigna es una serie de lugares y de misiones y a nosotros ya a partir de ahí, en esa zona que nos han dado para actuar con las misiones, pues ya nos organizamos con nuestros protocolos internos. Uh-huh. Pero en general es muy sencillo.
También te he preguntado esto más veces, pero vuelvo a hacerlo porque hay que destacarlo. Hace unos, 4 o 5 meses en La Palma. Ayer, en este incendio de Málaga, esta noche o mañana, ojalá no, pero en cualquier sitio casi casi del mundo. ¿Es muy complicado tener la cabeza preparada 24/7, 365 días al año, Aurelio?
Bueno, lo cierto es que la unidad militar de emergencias se creó para eso. Entonces, tú estás ya en una unidad en la que su naturaleza, en su día a día, pues se basa o bien en emergencias o bien en prepararte para esas emergencias. Comentabas lo del volcán de La Palma. Pues recordad que nosotros en el año 2020, de todos los años, hacemos un ejercicio de emergencia nacional. Pues curiosamente, en el año 2020, nosotros habíamos programado que el ejercicio de emergencia nacional iba a ser en la isla de Tenerife sobre una supuesta erupción volcánica.
Caramba.
Y bueno, tuvimos que un año después, pues ocurrió lo del volcán de La Palma, ¿no? Entonces, pues al final la UME no tiene otra opción que estar permanentemente pensando en qué puede pasar, incluso ponerse en el peor de los casos.
Lo dicho, hemos empezado hablando de la familia de la UME, pues saluda al jefe de la familia de mi parte, Aurelio, al teniente general Martín de Meijide, ¿vale?
Pues así lo haré, Ángel.
Venga.
Saluda a todos los oyentes de la linterna.
Cuídate, Aurelio. Gracias.
Gracias.
Chao.
Gracias, Ángel. Muchas gracias.
Te recuerdo que el fuego de Sierra Bermeja está controlado desde primera hora de la mañana, pero se ha llevado por delante cerca de 3.500 hectáreas. Muchísimos vecinos tuvieron que ser desalojados. Hasta allí se desplazó un equipo de la tarde de COPE para hablar con ellos. Sara vive en Benavís.
Es que no cree que es real, los vellos se te ponen de punta. Cuando empiezas a ver a vecinos llorando, dejando sus casas, porque siempre es impotencia. No sabes lo que puede pasar, dicen que no va a pasar nada, pero cuando tú empiezas eso a venir, que te está pasando a ti, dices tú, no puede ser verdad.
Ponte en el lugar de Sara. Estás en tu casa tranquilamente, la Guardia Civil llama a la puerta, tienes 10 minutos para salir pitando. Te cuentan que por precaución, pero claro, nadie te asegura que tu casa esté a salvo.
Yo creo que en ese momento tú no piensas. Tú lo que dices es, lo tengo que dejar todo. Los que tienen mascota, obviamente, es lo primero que yo creo que coges. Y lo que te vas es con lo puesto. Es que no te da tiempo a reaccionar. Te dan 10 minutos para decir, hay que salir y no hay otra.
La mayoría pudieron pasar la noche en casa de familiares o amigos, pero en San Pedro de Alcántara, un pueblo cercano, habilitaron un polideportivo para los evacuados. Ahí han pasado la noche hasta 40 vecinos, te puedes imaginar de qué forma, en sillas, hamacas, sin pegar ojo, en parte por la incomodidad, pero también, claro, por los nervios. Su casa, sus pertenencias, su vida.
¿Aquí se ha dormido bien o no?
Yo he dormido en una silla.
¿En una silla poco habrás dormido, Paco?
No he dormido nada.
¿Te espera por volver pronto a casa o no?
Yo espero hoy. Ya. Yo no quiero pasar otra noche como la que pasaba.
En la silla.
Me tengo que duchar, tengo que cambiar de ropa, estoy sin nada.
Paco es uno de esos 40 vecinos que habían pasado la noche sentado en una silla. A la mañana siguiente, la imagen en la puerta del polideportivo se repetía. Las caras de los vecinos eran un poema, algunos lloraban. Paco recuerda cómo se enteró de que tenía que abandonar su casa.
Yo iba a recoger a mi mujer que estaba en el trabajo y en ese momento empezaron a llegar guardias civiles en coche, ¿no? Llevaron un montón de coches de guardias civiles, protección civil, policía local de Marbella, policía local de Mija, de todos los sitios había gente ahí, ¿eh? Me dieron media hora para desalojar. El tiempo de recoger a mi mujer, recoger a mis hijos, ir a la casa, coger cuatro cosas y venir abajo.
¿Qué te trajiste?
Nada, prácticamente nada. Cuatro cosas, porque yo tengo un hijo que tiene problemas, que es autismo, tiene una discapacidad mayor, pañales, que necesita pañales por las noches y cosas de esas, ¿no?
El hijo de Paco necesita una atención especial, pero no es el único. Cándida tiene 96 años, 11 hijos, 38 nietos, 45 bisnietos. Fue de las primeras en salir del pueblo. Por suerte, pudo pasar la noche en casa de su hija Antonia, en un pueblecito muy cercano. Allá han dormido varios familiares, lo contaba la propia Antonia.
En mi cama hemos dormido tres.
O sea que han dormido poco.
Sí, yo no he dormido nada. Yo toda la noche pendiente, porque también ahí tiene mi hermano su casa muy cerca del fuego y entonces ha estado ahí el problema y el susto. Y una hermana mía que ha quedado dentro del pueblo, que por su enfermedad no la han podido evacuar.
Aquí cada uno se las ha apañado como ha podido, pero igual que ocurría con el resto de vecinos, Antonia tampoco pudo dormir tranquila, claro.
O sea, que han sido unas horas de mucha angustia, ¿no?
Pues yo mucho miedo, porque todo el bienestar de mi familia está allí. Si se quema, se quema su vida entera. Todos sus años de trabajo y todo. Sus negocios, sus casas.
Personas que necesitan atención especial, personas mayores, todos se las han arreglado para salir corriendo de casa y pasar la noche lejos. Muchos con medicación diaria, pero ahí estaban vecinas como Sara. Ella trabaja en la farmacia del pueblo.
Primeramente, muchísimos vecinos, personas mayores, eran los más preocupantes. Y luego nosotros también, sin poder abrir ningún negocio, no te dejaban. Había gente que no lo dejaban subir con su medicación. Nosotros decidimos que si había alguna ayuda, que si necesitaban lo que sea, y íbamos a estar para cualquier ayuda. Y hombre, te da la de esto de no saber si era hoy, si era mañana.
A las puertas del polideportivo había un joven dentro de un coche. Parecía estar embarazada. Le preguntábamos cómo pasó la noche ella.
Yo, por ejemplo, he dormido en el coche, estoy embarazada, tengo a mi niño en casa de mi suegra, mis amigos, los perros.
Esta es la realidad de los vecinos de Benavís. Hoy la mayoría han podido volver a casa. Tenían ganas, claro. Otro ejemplo es el de Jorge, vive en Benavís desde hace 18 años y tiene un restaurante de comida internacional en el pueblo. Dice que la evacuación fue muy ordenada y muy bien organizada. Él, como muchos, también ha vuelto.
Esta mañana hemos vuelto, hemos barreado todo, quitado las cenizas y toda la porquería que está en la calle, pero gracias a Dios nadie puede quejarse de daños personales, ha sido todo, bueno, desgraciadamente la naturaleza es la que paga los platos rotos, pero vamos, que nada, nada, aquí está todo, todo perfecto, todo funcionando normalmente.
Limpiar cenizas, ahora toca recuperarse del susto, la tarea de los vecinos, así ha sido el día. Inevitablemente estos días nos han recordado a todos lo ocurrido hace menos de un año en Sierra Bermeja. Te repito, ahí estuvimos. En aquella ocasión el fuego arrasó con 10.000 hectáreas, se cargó parte de un patrimonio natural excepcional, una parte del pulmón de la Costa del Sol, conocido ya por los árabes como la Montaña Roja, por el intenso color de sus rocas. Tiene una flora con especies únicas, como el pinsapo, y una fauna que cuenta con 216 especies distintas. José Gómez Zotano es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Granada. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos de un auténtico tesoro natural, sin exagerar, esos pinsapos, esos parques.
Efectivamente, además lo has resumido muy bien. Sierra Bermeja es una joya de la que muy pocos países pueden presumir y que tenemos aquí en España, y más concretamente en la provincia de Málaga. Y es una joya natural porque concentra muchas singularidades de la naturaleza, ¿no? La primera de ellas es su litología, su roquedo, un sustrato compuesto por peridotita. La peridotita es una roca muy escasa en la superficie terrestre y que, sin embargo, aflora en Sierra Bermeja y constituye el mayor afloramiento del mundo de este tipo de roca, ¿no? Es una roca que al descomponerse libera una serie de metales pesados que se incorporan al suelo de forma natural y que muy pocas especies vegetales pueden soportar a la hora de de crecer sobre este tipo de suelos, ¿no? De ahí que Sierra Bermeja sea una de las montañas de Andalucía, la segunda después de Sierra Nevada, con el mayor número de especies exclusivas, es decir, endemismos. Endemismos que significa que solamente crecen en Sierra Bermeja, solamente existen en Sierra Bermeja.
Impresionante.
No solo especies vegetales, sino también especies animales. Hay que has dado una cifra del total de especies animales que hay sobre la sierra, que están en Sierra Bermeja, pero es que de esas especies animales, 14 de ellas son endémicas también.
¿Por ejemplo, profesor?
Pues hay bastantes escarabajos. El número de escarabajos endémicos es muy particular en Sierra Bermeja.
Qué curioso. Corrígeme si me equivoco, pero por coger un mapa y nuestros oyentes lo tengan en la cabeza, te plantas en Ronda, mirando hacia Málaga, y tiras hacia el oeste, ahí llegas a Sierra Bermeja. Te plantas en la Sierra de Cádiz, ya hacia el sur de la provincia, y tiras hacia el este. Y ahí estás en Sierra Bermeja, ¿no? Está en medio de ese punto entre Málaga y Cádiz.
Si me permites, te voy a precisar un poco.
Claro, claro.
Como geógrafo que soy.
Claro.
Mira, Sierra Bermeja es el frente montañoso de la Serranía de Ronda.
Ya.
El frente montañoso me refiero al frente litoral.
Sí, ¿vale? Sí.
Es decir, por un lado nos encontramos con el mar Mediterráneo, el trasfondo montañoso de ese mar Mediterráneo entre Marbella y Casares o Estepona es Sierra Bermeja. Ajá.
Uh-huh.
Por lo tanto, cuando estás en Ronda y miras hacia el sur, atraviesas parte de la Serranía de Ronda hasta llegar a Sierra Bermeja.
Ya.
¿Vale? Cuando estás en la campiña gaditana y miras hacia el este, atraviesas parte de la Serranía de Ronda, porque la Serranía de Ronda no solo está en Málaga, también está en la provincia de Cádiz, el sur de Sevilla.
Uh-huh.
Lo de la Sierra de Cádiz es un nombre muy nuevo que se le ha dado a la comarca, pero no a la comarca física, sino a una comarca administrativa.
Ya, entiendo.
Entonces, pues miras hacia el este, atraviesas los Alcornocales y atraviesas el Valle del Guadiaro y te encuentras con Sierra Bermeja.
Apasionante.
Así que Sierra Bermeja es visible incluso desde el norte de Marruecos, porque es un hito paisajístico.
Claro. Precisamente, José, te iba a preguntar. Este es el nexo de unión, no sé cuántos millones de años atrás, entre el sur de Europa y el norte de África.
Efectivamente, sí.
Buah.
Sierra Bermeja ejerce de bisagra entre la cordillera Bética y la cordillera del Rif. Además, hay un paralelismo asombroso entre ambas cordilleras, lo que se conoce como el orógeno bético-rifeño, porque se reproducen en gran medida el mismo sustrato litológico y buena parte de las especies vegetales y animales, ¿no? De hecho, hay una sierra mucho menor que Sierra Bermeja, pero también de peridotitas en el norte de Marruecos, que se llama Beni Busera, donde también crecen pinos resineros, curiosamente. No los pinsapos en altura, porque no alcanza la altura que tiene Sierra Bermeja, pero sí los pinares. Pinares que en este caso han sido los grandes afectados por el incendio, ¿no?
Claro, claro, claro. La pregunta que hacemos siempre los periodistas, a los que saben más o menos de esto, ¿cuánto tarda en recuperarse, por ejemplo, lo que murió el año pasado, en septiembre?
Lo que murió el año pasado no se va a recuperar.
Entiéndeme,
por lo menos
el suelo,
no lo veremos.
No lo veremos nosotros, fíjate.
No, me refiero al pinsapar.
Sí.
Sí, el pinsapar, que es la joya de la corona, el pinsapar de los reales de Sierra Bermeja, que es único en el mundo porque es el único pinsapar con todo su cortejo florístico, es decir, un bosque de pinsapos en su globalidad. Ese bosque sufrió un impacto tremendo, como hacía años que no sufría.
¿Cómo?
Y el pinsapo, a diferencia del pino, no se regenera tan fácilmente después de un incendio forestal.
Te iba a preguntar precisamente cómo es un pinsapo.
Bueno, el pinsapo es un abeto. Es un abeto, como todo el mundo sabe, los abetos crecen en climas más fríos y húmedos, ¿no? Está el abeto común, que es el que tenemos en el norte y centro Europa, que llega hasta el Pirineo, pero no pasa del Pirineo hacia el sur, bueno, en el Montseny y cerca de Barcelona, pero ahí está su límite. Y luego hay una serie de abetos que se conoce como perimediterráneos, que bordean las montañas más altas del mar Mediterráneo, y que son los abetos que se han refugiado en montañas como Sierra Bermeja o la Serranía de Ronda en general, ¿no? Es decir, ahí incluyo el pinzapar de Grazalema, el pinzapar de la Sierra de las Nieves y el pinzapar de los Reales de Sierra Bermeja. También hay otro abeto muy parecido al pinzapo, algunos autores dicen que es diferente, otros que no, en el norte de Marruecos. Hay otro abeto en las montañas de Argelia, otro tipo de abeto en Sicilia, en fin. Entonces, bueno, la singularidad entonces que tenemos aquí es que contamos con un abeto muy particular, porque es un abeto adaptado a la sequedad estival, a la sequedad del verano. Por eso las acículas no crecen planas en torno a la rama, sino que la circundan de manera helicoidal y además pinchan, a diferencia del abeto común, para captar la niebla en verano, sobre todo de la nubosidad de estancamiento del Levante, especialmente en Sierra Bermeja, y que esa niebla acabe goteando desde las acículas hasta las raíces, ¿no? Y aparte también para que no se lo coma el ganado, o los herbívoros, ¿no? En general, eso pincha al tocarlo, al tacto.
¡Qué maravilla!
Y que es una especie, además, exclusiva de la Serranía de Ronda, es decir, es endémica, y además procede del terciario, se remonta al terciario, con lo cual no solo es un endemismo, que ya de por sí es valioso, sino que es un paleoendemismo, un endemismo del pasado.
Madre mía.
Así que fíjate la importancia que tiene esta joya. Esto está amenazada y en peligro de extinción.
Qué grande. Y la última, profesor, esto es una pregunta personal, pero ¿cuánto duele si al final, como todo parece, estas cosas son provocadas, verdad? ¿En qué cabeza cabe?
Sí, es inexplicable. Duele, no se puede explicar el dolor que se siente cuando a algo tan valioso se destruye de forma tan gratuita, ¿no? Y además no se aprende de una vez para otra, porque no es la primera vez que se suceden incendios forestales en Sierra Bermeja. Nosotros tenemos realizado un estudio desde los años 50 hasta la actualidad y ha habido más de 30 incendios forestales, 16 de los cuales se han convertido en GIF. GIF significa Gran Incendio Forestal. Eso es superior a 500 hectáreas. 16 grandes incendios forestales en este periodo tan corto de años es una auténtica barbaridad.
Sin duda.
A la naturaleza no le da tiempo a regenerarse. Porque todos esos incendios forestales que acabo de citar, de enumerar, son provocados por el ser humano. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón por la que se ha metido fuego a Sierra Bermeja? Son muchas las causas, ¿no? Uh-huh. Pero es muy preocupante en estos últimos meses, porque hubo un conato en 2021, si no recuerdo mal, en agosto, que se quemó algo, pero no tanto. Hubo otro intento que sí se salieron con la suya, que fue el gran incendio de septiembre, en el que se quemaron. ¿Sí?
Sí, sí, te digo, sí, sí.
Ah, vale. En el que se quemaron 10.000 hectáreas y ahora de nuevo lo vuelven a intentar y lo vuelven a conseguir. Justo además un día en el que había terral, que es un viento muy reseco que atraviesa Sierra Bermeja cuando sopla el poniente. Un día, y no solo en ese día, sino también en un lugar donde las pendientes son muy acusadas y por tanto se produce el efecto de chimenea y las llamas ascienden rápidamente. Y además, en el límite donde se quedó el fuego el año pasado. Es decir, con la intencionalidad de quemar lo que no se quemó el año pasado.
Carambas. En fin, estaremos atentos, seguiremos denunciando y aprendiendo. Pepe Gómez Zotano, catedrático de Geografía Física en la Universidad de Granada. Gracias por la clase particular. Qué interesante, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Un saludo. Chao. Nuevo incendio en esta joya de la naturaleza andaluza que ha vuelto a arder 9 meses después. Está controlado, pero hay que seguirlo muy de cerca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, Cristina y el equipo de fin de semana de COPE nos dan envidia en la feria de Oporriño.
Claro, ya verás, es que hablamos de panes, porque panes hay muchos, pero como el de Oporriño, amasado con arte, formado y reposado con mimo, hay muy pocos. Y nuestra compañera Cristina López Lifting lo comprobará en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, una celebración que vuelve con fuerza para reivindicar este gran producto y nuestras tradiciones. Mañana sábado, en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa Uriarte, aupa, aupa.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sigue teniendo un poquito.
Ah,
¿no?
Sí, hombre, claro.
Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los mercados no han acogido de buena gana los datos de inflación conocidos hoy. El IBEX 35 ha cerrado la sesión cayendo más de un 3,5%. Si malo ha sido conocer el IPC de mayo, que ha cerrado en el 8,7, peor ha sido comprobar cómo los precios han disparado en Estados Unidos, también allí por encima de lo que estaba previsto. Estos tumores, unidos a una política monetaria de los bancos centrales que está llamada a endurecerse más rápido y de forma más agresiva, obliga a revisar todas las cifras macro. La última institución que lo ha hecho ha sido el Banco de España, que no descarta seguir con esas revisiones si los riesgos que se cierren sobre la economía se mantienen o incluso empeoran. A nadie se le escapa que no solo habla de la guerra en Ucrania, sino también de la crisis comercial desatada con Argelia. Los empresarios echan cuentas. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Es muy preocupante pensar que prácticamente el 25% del gas que se consume en España viene de Argelia. Hay prácticamente del orden de casi 4.000 millones de euros que España exporta a Argelia, y estamos hablando de pymes, de muchas pymes, de miles de pymes.
Estadística ha confirmado que detrás de la subida del IPC de mayo hasta el 8,7 están las gasolinas y los alimentos, que marcan máximos en los últimos 26 años. Y si es preocupante, es ese 8,7%, no lo es menos la subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos. Roza el 5%. Miguel Cardoso es economista jefe para España del BBVA Research.
La inflación se ha generalizado más allá de los combustibles, de la energía, de los alimentos, y en ese sentido lo que vemos ya es un proceso que va a tardar en corregirse.
Tardará en corregirse porque va a costar mucho que los precios bajen a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno. Entre otras cosas, el tope al precio del gas. El Banco de España calcula que apenas va a reducir medio punto la inflación, que no recuperará niveles del 2% hasta finales del 23. Y gracias. Otra de las medidas anticrisis, la bonificación de los 20 céntimos a los combustibles. Bueno, pues ya se la ha comido la subida constante de los precios. Sí, el litro por encima de los 2 euros. El gobierno tiene intención de ampliar esas ayudas más allá del 30 de junio. ¿Cómo? ¿Serán las mismas o habrá más distintas? La vicepresidenta económica Calviño no entra en detalles.
Estimamos que las medidas puestas en marcha han conseguido rebajar el alza de los precios entre 2 y 3 puntos porcentuales, y vamos a seguir tomando todas aquellas medidas que puedan ser eficaces para amortiguar este impacto de los precios de la energía en los mercados internacionales.
Bueno, la vicepresidenta Calviño no, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz apunta alguna pista.
Hay que actuar en la creación de impuestos extraordinarios. Este ejercicio, las grandes eléctricas, las tres, han incrementado sus beneficios antes de impuestos en un 47%. Ha llegado el momento de que los que más tienen, más aporten a la sociedad española. Y hay que compensar la inflación.
¿A que no te sorprende que la solución sea más impuestos? Un apunte económico más. El Corte Inglés mejora su actividad comercial, incrementa la cifra de negocio en un 22% y consigue unos beneficios netos de 120 millones de euros. El retail se mantiene como el motor principal del grupo, con especial protagonismo en la moda. Son datos del ejercicio fiscal de 2021 al que siguen buenas perspectivas para este 22. En el primer trimestre ha superado las cifras previas a la pandemia. Como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cerramos semana con el Banco de España no solo rebajando el crecimiento, sino avisando de que puede ser peor subir la inflación a pesar del tope del gas, ¿no? Menudo panorama.
Sí, sí, la verdad es que pues cada vez que se revisan previsiones, que cualquier organismo nacional o internacional revisa previsiones, pues son a la baja, ¿no? Y podemos decir, bueno, todavía está por encima del 4%, que no está mal. El problema es de dónde venimos y con qué estamos comparando, ¿no? Estamos comparando ese crecimiento del 4% con un año como el pasado, en el que, bueno, la economía estaba prácticamente confinada, ¿no? Del todo, con lo cual un 4% con las expectativas turísticas que tenemos y con todo esto, pues es muy poco, y además lo que hace es retrasar la plena recuperación. O sea, lo que perdimos en la pandemia no lo vamos a recuperar hasta final del año pasado, del año que viene.
Yolanda, la inflación, ¿cuál es tu previsión o la de tus fuentes?
Pues la inflación, yo creo, fíjate, que es el principal problema que tiene en este momento la economía española y que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, porque a lo mejor hay otros indicadores económicos que, bueno, la gente los oye y dice, bueno, mira lo que dicen estos, que si esto crece no sé cuánto, crece no sé qué, pero es que la inflación, vas a comprar al supermercado, vas a llenar el depósito de gasolina y lo ves en tus bolsillos, ¿no? Entonces, es una barbaridad. Hoy hemos conocido el dato del mes de mayo, el dato ya oficial, ya corregido, el 8,7% de inflación es muchísimo. El Banco de España comentaba calculaba que apenas se va a notar medio punto la rebaja por el tope del gas, y encima también advertía que la crisis con Argelia también puede tener efectos en la inflación, con lo cual se puede comer al final una cosa a la otra. Bueno, es complicado. Veremos también qué efectos tiene la subida de tipos, que ayer también nos dijo la señora Lagarde que va a haber una ya en julio de un cuarto de punto, y en septiembre otra, que veremos a ver si es de un cuarto de punto o si es de más, si la inflación sigue elevada, con lo cual para bajar vamos a tener que hacer muchos sacrificios. ¿eh? Porque subir los, si nos suben los intereses, podemos que nos suba menos hacer la compra, pero nos va a subir más la hipoteca, con lo cual al final una cosa por la otra, ¿no?
Capítulo Argelia. ¿Cómo es posible que sean tan aficionados y nadie calculara el posible impacto?
Pues la verdad es que sí, nosotros hoy eso estábamos hablando con diplomáticos y nos contaban si el problema no es que haya cambiado la estrategia, que se haya acercado a Marruecos, ¿no? O el cambio de posición sobre el Sáhara, ¿no? El problema es cómo se ha hecho, o sea, cómo puedes descuidar de tal manera Argel, ¿no? Dice, esto se hubiera solucionado, pues si hubiéramos tenido buenos diplomáticos, a un buen ministro de Exteriores y a un buen presidente que antes de esto pues hubieran preparado el camino, ¿no? Con Argel, porque bueno, otros países europeos tienen la misma posición que España y podría estar justificado, que España ahora, ¿no? Podría estar justificado, pero claro que lo tienes que trabajar un poquito y no puedes permitir lo que está ocurriendo. Es verdad que ahora, bueno, acabamos de conocer un comunicado de Argel, que a ver exactamente en qué se traduce, ¿no? Después de las amenazas de la Comisión Europea, bueno, hoy hemos visto Moratinos yéndose a Bruselas a pedir ayuda allí, ¿no?
Álvarez,
sino Moratinos estaba en otro lado. Moratinos estaba con Zapatero hablando con un ministro marroquí. Álvarez se ha ido a Bruselas a pedir ayuda ahí. Bruselas pues ha advertido que al final España es un socio y le ha advertido a Argelia que a ver ese corte de relaciones comerciales, ese corte, posible corte de gas, no se puede hacer, y acaba de mandar un comunicado Argelia diciendo, bueno, que las transacciones corrientes, las que están en este momento en tránsito, no se suspenden y que nos garantizan el gas, bueno, el gas que tenemos comprometido en nuestros contratos. Veremos a ver, ¿no?, en qué queda todo esto, pero nos hemos metido en un lío enorme.
Un lío importante, sí. Y la última, el Congreso dio luz verde al proyecto de ley para la creación de un fondo público de pensiones. Lo ha sacado adelante el gobierno sin los socios. Y ojo, ahí tenemos la abstención de Bildu a cambio de subir las pensiones no contributivas un 15%. ¿Cómo era aquello de no pactaré con Bildu? No pactaré con Bildu. Sí. ¿Cuántas veces quieres que se lo diga? 100. No pactaré con Bildu. Toma, ¿cómo lo ves?
Pues sí, o sea, por un lado, bueno, el fondo, o sea, que haya un fondo y un plan de pensiones en las empresas, para las empresas que no pueden tener propio, me parece bien. Me parece una barbaridad lo que se ha hecho castigando para ello a los planes individuales para el que no pueda tener otro. Y lo de Bildu, pues independientemente ya de con quién lo pacte o con quién no, a mí me parece que al final es un mal mensaje el que estamos mandando a todo el mundo que tiene que cotizar, porque si subes un 15% las pensiones de los que no han cotizado y las de los que hemos cotizado, pues las subes la mitad o las subes menos, pues hombre, lo que estás diciendo es, oiga, no cotice, no pasa nada, váyase usted a la economía sumergida o a lo que quiera, porque al final va a venir a papá Estado y le va a dar la misma pensión que al que ha cotizado, o sea que cuidadito con ese tipo de medidas populistas que pueden quedar muy bien, pero al final lo que haces es eso, mandar un mensaje pues muy nocivo, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Chao. Bueno, una vez repasada la semana, analizamos con Pilar García de la Granja lo que nos espera la próxima.
¿Qué tal, Ángel?
Hola,
tras
Pilar.
Una semana intensa en los precios y a nivel macroeconómico, la semana ha terminado en niveles récord de inflación. Llegamos al fin de semana un 8,7% más pobres que tal día como hoy hace un año. Es más, los precios internacionales de la energía no paran de subir, repercuten en todo. La gasolina, que supera esos 2 euros el litro, y el gasóleo, que está a punto, probablemente la semana que viene. Esta situación se ha complicado con la ruptura de relaciones entre España y Argelia. La Unión Europea pide al país argelino que vuelva a los acuerdos y veremos si lo hacen o no. Porque una cosa que nos ha demostrado la invasión de Rusia en Ucrania es que cada país en la Unión Europea está haciendo un poco la guerra por su cuenta en materia de aplicación, por ejemplo, de sanciones sobre el petróleo y el gas. En el caso de Argelia, Italia ha hecho un esfuerzo por sustituir el gas que compraba Rusia con un nuevo contrato suministrado por el país norteafricano. Y no parece muy factible que vayan a renunciar a ello tras el problema diplomático de España. La semana que viene, Ángel, también vamos a estar pendientes de lo que sucede a nivel diplomático y en el ambiente que se respira en esa semana previa a las elecciones en Andalucía. En los tres últimos años, una de las regiones más pobladas y grandes de España se ha transformado y se ha convertido en motor económico de todo el país. Es más, superan algunos parámetros a Cataluña y Valencia y se sitúa ya por detrás de Madrid. El modelo económico, como sabes, es fundamental en materia de política y puede indicar si habrá cambios o no en las elecciones autonómicas y municipales de la primavera que viene. Y por último, será la semana para digerir los informes macro que hemos conocido durante los últimos días, el de la OCDE, el del Banco Mundial y, sobre todo, el del Banco de España. El Banco de España cree que es necesario, una vez más, un pacto de rentas y ahora más que nunca una política fiscal creíble y sostenible en el tiempo. Sus previsiones suponen una revisión a la baja del Producto Interior Bruto de la riqueza de los españoles para los próximos 3 años, con una inflación disparada este año, y siempre que se modere el precio de la energía será mejor en el 23 y el 24, pero estamos a expensas de lo que suceda en Ucrania, de lo que suceda con Rusia y de cómo vengan los precios internacionales del crudo. Buen fin de.
Buen fin de, Pilar. Gracias. Vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ya estoy temblando. Ana Sambol, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿En qué tendencia nos fijamos hoy, Ana?
No es una adivinanza, ¿eh? A ver. Mira, es una tendencia que encierra muchas tendencias y ya estamos dentro, estamos inmersos en ella. Es económica, va a tener un importante impacto ambiental cuando desarrolle todo su potencial. También social, va a transformar nuestra forma de vida y de consumo, ya lo está haciendo. Es la economía circular.
En marzo, Ana, la Unión Europea aprobó un plan de acción para fomentar la economía circular. Esto, por reducirlo a lo más simple, es lo que hacía mi madre cuando la ropa la íbamos heredando de un hijo a otro y así sucesivamente, ¿no? Empezando por el traje de comunión. Eso hoy sería impensable, pero ya lo había inventado nuestras madres, ¿eh?
Más o menos. Hay muchas cosas que ya ni habían inventado nuestras madres y que hacíamos de pequeños.
Sí, sí.
En la Unión Europea es donde ha nacido la gran mayoría de las empresas de nueva creación. Son startups, empresas digitales, que tienen como fin incentivar ese proceso, hacer negocio de él. Es más que fomentar, es la transición del modelo actual, que es un modelo lineal, al circular, para que nos entendamos todos. En la economía lineal, que es la economía del consumo, se usan recursos para producir un bien. Ese bien se usa y cuando nos cansamos de él, cuando no nos sirve o se gasta, se tira. En la economía circular no se destruye casi nada. Se repara o se transforma. No solo porque así nuestro ecosistema va a ser más sostenible, sino porque, según los expertos de la economía circular, ya no podemos permitirnos seguir en el modelo lineal mucho más tiempo.
A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo argumentan?
Con estos datos. En 1972 usamos casi 29 millones de toneladas de materiales para producir. En 2021 hemos usado 100 millones. Así, a número gordo, se ha multiplicado por 4 el uso de materiales. Primera objeción. El 90% de esos recursos que hemos usado, una vez los usamos, se convierten en residuos. Es decir, somos, por encima de todo, productores de basura. En esa producción se emite CO2, más basura, y la basura contamina. Pero es que a este ritmo, en 2050 necesitaríamos entre 170 y 184 millones de toneladas de recursos, que no hay. Necesitaríamos 3 planetas Tierra para mantener nuestro ritmo de producción y de consumo.
¿Qué tenemos que hacer para reducir residuos?
Pues esos cambios de hábitos, esas nuevas formas de consumir y también de producir. Son esas micro tendencias que harán ese tránsito del modelo de economía lineal o de consumo a la economía circular.
Venga, vamos por orden. La primera.
Dar a los residuos una nueva vida. Ya existen empresas que hacen ropa o calzado con el plástico desechado. Pero la Comisión Europea quiere ir más allá en el ámbito textil, que es uno de los que más le preocupan. La moda rápida ha generado una ingente cantidad de residuos textiles. El objetivo es que esos desechos, obviamente con el tratamiento adecuado, se reconviertan. Es decir, unas zapatillas gastadas que antes heredábamos de hermano en hermano, ahora se tiran al contenedor, pues en ese contenedor pueden darnos el material para fabricar unas zapatillas nuevas. Ojo que las autoridades quieren hacer responsables de esos recursos a las propias empresas que fabrican. Nada de tirar la ropa que no venden. Miremos a otro ámbito, también con ese mismo fin, la agricultura. Los desechos de la agricultura pueden convertirse en energía y también en fertilizantes. No se van a poder tirar.
Digamos que habría un axioma. Los residuos son reutilizables.
Efectivamente, pueden usarse en la misma actividad de la que proceden, pero también en otras actividades. Eso no significa necesariamente volver a usar algo que ya no nos sirve, sino que hay que darle una nueva vida después de transformarlo. Por ejemplo, por supuesto se acabó el usar y tirar. Eso es algo en lo que se ha avanzado mucho ya en Europa. Todos lo sabemos, no se pueden usar para beber esas pajitas de plástico. No solo porque eran de plástico, sino también porque eran de un solo uso. Ahora son de otros materiales como el bambú y no deberíamos tirar lo que sí lo estamos haciendo. Pero además hay envases como vasos o platos que se convierten en compost. Y también hay cubiertos comestibles. Y no me preguntes a qué saben, que no los he probado todavía.
¿A qué saben, Ana?
Pues mira, una idea de negocio. Convertir los cubiertos en el postre de la comida.
Pues ya ves tú.
Otra idea, los retornables. ¿Recuerdas, y lo decías que hace muchos años, que llevábamos los cascos de las botellas de cristal vacía y te daban dinero, por eso?
Absolutamente, y de hecho, tú dabas el casco y te daban la botella correspondiente llena de líquido, fuera vino, cerveza o Coca-Cola. Si no, tenías que pagarlo.
Claro, con un descuento. En algunos países lo hacen, ¿eh? En Helsinki yo he visto que en las calles hay máquinas en las que, por devolver la botella de cristal, introduces la botella vacía y te dan dinerito a cambio.
Oye, con esa basura también será importante cómo se trabaja con ello, ¿no?
Sí, ese es otro de los pilares de la estrategia europea. Por ejemplo, en España ya separamos el textil, el papel y el vidrio del resto de la basura, pero de ese resto ya tendríamos que estar discriminando, y por eso nos multan, entre la que se puede convertir en compost y la que no. Eso corre de cuenta al consumidor, pero hay otra responsabilidad que atañe también a los organismos públicos o a las empresas a las que han servido a las que han cedido el servicio, la gestión de esos contenedores. Hay ya empresas que han desarrollado la tecnología, una es europea, es griega, y pesa los contenedores que están digitalizados. El camión no pasa a recogerlos hasta que no están llenos. Le ahorras trabajo, recorrido, carburante y gases de efecto invernadero. Pero hay otra empresa india que ha desarrollado contenedores que ya van trabajando con los residuos, que los pesan, los identifican y discriminan y separan.
Caramba. Oye, vuelven las tiendas, claro, si es que volvemos a los zapateros remendones, si es que nuestra infancia, las tiendas de reparación.
Sí, sí, es otra tendencia que viene de nuestra infancia. Antes se te rompía el zapato y lo llevabas al zapatero.
Sí, vamos, a manta.
Pero más, se estropeaba la plancha, el electrodoméstico y lo llevabas a reparar. Sí. Esos comercios prácticamente han desaparecido, salvo en el sector del automóvil. Pues volverán para transformar o reparar productos de consumo con materiales nuevos, reciclados y reutilizados. Nos va a costar menos dinero y también, de paso, reducimos la huella de carbono. Europa pone también en este caso mucho énfasis en acabar con la fecha de caducidad o de obsolescencia programada, por ejemplo, de los móviles.
Claro, me te iba a decir que hay móviles o ordenadores que a los 2 años, a los 3 ya te dan problemas. Eso está programado, ¿no? Para que te compres otro.
Porque no hay actualización de software para protegerse de las nuevas amenazas o virus. Las empresas tienen que virar también a ese modelo de economía circular. Lo están haciendo. Están midiendo ese rendimiento en sus estrategias, detectando los riesgos lineales y con eso, que es también muy positivo, detectando nuevas oportunidades de negocio.
Qué chulo. Con la economía circular se puede ganar dinero, Ana.
Sí, las empresas circulares con esas nuevas oportunidades y las nuevas creadas para facilitar el tránsito hacia esa nueva economía. Lo que más preocupa, te lo decía antes, textil, también la construcción. La semana pasada, hace 15 días, hablábamos precisamente de las fachadas de las viviendas. Son muy contaminantes esas dos actividades y generan muchos residuos que, bien tratados, se pueden reutilizar. Así que mi tendencia es una, se descompone en 3, reutilizar, retornar, reparar.
Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar.
¿El adjetivo es eficiente?
Económicamente puede ser rentable, sí, porque reduce el humo de recursos. medioambientalmente sostenible y efectivamente es más eficiente. De rebote fomenta la evolución tecnológica, el blockchain, ese sistema que se creó para vender y comprar bitcoins de forma segura, identifica comprador, vendedor, garantiza la información, pues es muy útil en este caso porque las empresas lo están usando para hacer la trazabilidad de los recursos, de dónde vienen, por dónde han pasado, qué proceso han seguido, también para verificar su origen y para calcular el impacto ambiental.
Qué bueno, qué interesante. Por cierto, Ana, en Código San Boal, sábado, domingo, por la noche, de 9 a 12, ¿te sirvió lo que te mandé desde el Congo el domingo pasado?
Qué bueno, qué interesante, tremendo lo que está pasando. Estamos muy concentrados en Europa, en Ucrania, pero ojo que hay otras partes del mundo que son terrible lo que están viviendo.
No te imaginas qué mal lo pasamos. Bueno, para grabar ese vídeo, en la orilla del río Congo, que solo el sitio era impresionante, había que pagar al soldado que estaba de guardia, pero literalmente patrullando por la zona.
Es que los países más ricos en recursos se pierden en esas estructuras de instituciones que no son fuertes.
Absolutamente. Impresionante.
Es la gran debilidad.
Oye, ¿para este fin de qué nos traes?
Pues mira, mañana nos vamos a centrar sobre todo en Argelia y en las consecuencias que tiene para las empresas. Hablaremos con algunos empresarios que estaban pensando en crear una empresa en Portugal para comerciar desde Portugal y para pagar impuestos también en Portugal, porque es la única manera que tienen de sacar su negocio en Argelia, y hay negocios importantes. Y el domingo vamos a dar un paseo por el fondo de los mares buscando nuestros galeones perdidos.
¡Qué maravilla! Oye, yo cada vez que paso por el Cabo de Trafalgar y miras hacia el Atlántico, dices, Dios mío de mi vida, lo que tiene que haber ahí abajo, desde aquí hasta Cádiz.
Hay que reciclarlo.
Sí, sí, Virgen Santa. Lo dicho, Código San Boal en 13TV, sábado y domingo a partir de las 9 de la noche. Te veo mañana, Ana
Gracias,
San Boal.
Gracias, Ángel. Adiós. Buen fin de semana.
Buenas noches.
Adiós.
Chao, chao.
La linterna.
COPE, estar informado.
Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pendientes de Rafa Nadal.
Ya ha hecho oficial el tratamiento que se hizo ayer. Radiofrecuencia pulsada en los nervios del pie. La mejor persona para explicar esto, pues es el médico que le ha acompañado durante toda su carrera. Y que, pues,
doctor Ángel Ruiz Cotorro. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Son optimistas?
Está evolucionando bien. En 2 o 3 días podemos ver un poco los efectos que ha tenido, ¿no? Podemos empezar de forma muy progresiva a tocar la pista y a partir de...
¿No le parece un milagro lo que ha hecho Nadal en estas circunstancias, en este Roland Garros?
Sí, es un milagro. Y bueno, realmente estás...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Schlichting nos espera en la 5ª edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.